Bien, seguimos desde aquí, desde la Rural del Prado, en el marco del Día del Trabajador Rural. Les contamos, hay estudios que hablan de la situación, o dan algunas pistas de la situación de los trabajadores rurales. Por ejemplo, algunos estudios realizados por el Ministerio de Trabajo en el año 2012 indican que la remuneración por hora de los trabajadores rurales es de las más bajas del país. Además, según este estudio, una tercera parte de los trabajadores está en negro y su salario en ese momento se estimaba en 58 pesos la hora. Estos datos forman parte de un informe presentado en 2012 por la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Trabajo.
También existen otros estudios que revelan la complicada situación de los trabajadores rurales. La incidencia de la pobreza para el conjunto de asalariados rurales sigue siendo mayor con respecto al resto de los trabajadores. Por otra parte, en relación a las necesidades básicas insatisfechas de los trabajadores rurales, su situación es peor en términos comparativos con el resto de los asalariados privados.
Sí, trabajos incluso realizados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad dan cuenta de esta situación y buscan explicar y también, por supuesto, generar insumos para el debate. Diversos trabajos han mostrado que los asalariados rurales presentan características que los diferencian del resto de los trabajadores. Por ejemplo, la situación de los trabajadores rurales es diferente tanto en lo que refiere a la inserción laboral, a la situación en cuanto a la pobreza y a la exclusión, y algunos trabajos realizados en la universidad subrayan la situación de excepcionalidad que rodea a lo rural en general y al trabajador rural en particular.
Algunos de estos puntos son planteados en una investigación que se denomina Los Límites de la Ciudadanía, el caso de los trabajadores asalariados rurales. Este trabajo se desarrolla en el marco del programa de investigación orientado a la inclusión social de la Comisión de Investigación Científica de la Universidad, más conocida por todos nosotros como la CECIC. Por eso, para conocer parte de estas investigaciones y otros trabajos que se realizan en la universidad, estamos aquí en el estudio improvisado de Uniradio, aquí con Matías Carámbula, el docente investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de nuestra universidad, quien también integra el Núcleo de Estudios Sociales Agrarios del Espacio Interdisciplinario y coordinador del convenio Fortalecimiento de los Procesos Organizativos de los Asalariados y Asalariadas Rurales, del cual participa Extensión Universitaria. Bueno, bienvenido, Matías, y muchas gracias por estos minutos por aquí.
Bueno, es un gusto estar acá. Le decía recién que está buenísimo que en mi radio hoy esté en el galpón de Ovin, el galpón temático de la sociedad rural uruguaya, y hoy en cierta medida es como copado por este espacio de la universidad y sobre todo por asalariados rurales y particularmente asalariados rurales sindicalizados. Bien. Se tiene mucho de símbolo esto, ¿no?
Primero queremos consultarte a tu criterio, porque es la importancia de que la Universidad de la República, la Extensión Universitaria, esté aquí presente en el Día Nacional del Trabajador Rural.
Es importante, creo que en cierta medida es retomar o mantener principios muy básicos y muy caros para la Universidad de la República, de un compromiso ineludible con los sectores más postergados de la sociedad. Yo lo enmarco en esa aspiración y que tiene su historia de un compromiso de la universidad con los sectores subordinados, excluidos, populares de la sociedad uruguaya. Ese es el contexto y es el que explica más personalmente por el que estoy acá. Pero viene por ahí.
Bien. También hablábamos del trabajo que tú realizaste. En este trabajo de investigación hablas de excepcionalidad que rodea el trabajo rural y los asalariados agropecuarios. Y bueno, se está vinculando esta situación a las carencias en varias dimensiones del bienestar de los trabajadores rurales. Algo comentábamos un poco también en la introducción. Explícanos de qué hablamos cuando hablamos de esa excepcionalidad que rodea el trabajo rural.
Ese es un trabajo que ya lleva como 4 o 5 años, en 2 etapas, estamos en una segunda etapa de ese trabajo, y el eje fue ciudadanía, ¿no? Ciudadanía de los asalariados rurales. Y dentro de eso, bueno, las cosas que fuimos identificando en el proceso de investigación, si bien ya había estudios previos, ¿no? En ningún caso todos estos trabajos que venimos acumulando en los últimos tiempos, hay historia desde la universidad y desde organizaciones sociales de estudiar la situación de la salud rural. Capaz que lo que se ha logrado es que realmente hoy sea parte de algunas líneas centrales de trabajo de la universidad, pero me parece siempre bueno recoger que hay historias previas, capaz muy fragmentadas, divididas, por ahí perdidas, pero que hay cierta trayectoria y en cierta medida nosotros recuperamos esa trayectoria. Ahora me viene en mente nomás solo el trabajo de Yamandú González Sierra, Los Olvidados de la Tierra, que es del 94, es un librito que ya contaba un relato histórico de los procesos sindicales, de asalariados, y que en cierta medida nosotros tratamos de continuar contextualizando en tiempos distintos esa historia y trayectoria de la universidad comprometida por ahí. El tema de excepcionalidad, uno se podría plantear diferentes niveles o dimensiones para hablar de excepcionalidad. En este caso concreto hablamos de, en términos de derecho, las excepciones o las diferencias que ha tenido el sector de asalariados rurales en relación a otros trabajadores vinculados a otros rubros, otras de la economía, industriales, textiles, se vincula más, o sea, la mirada en este caso puntual es excepcionalidad en relación al acceso a derechos que en otros sectores de la sociedad uruguaya ya están reconocidos hace mucho tiempo. Hay ejemplos muy claros en ese sentido, el que capaz que la gente escuchó un poco más fue el tema de la ley de 8 horas de regulación del trabajo en el medio rural, que para los trabajadores rurales se aprobó en el 2008, y todos sabemos que para el resto de los trabajadores urbanos, industriales, es a principios del siglo XX con el primer gobierno vallista. Entonces, excepcionalidad es una, ese es un buen ejemplo, ¿no? Recién 100 años después, casi 100 años después, los trabajadores de asalariados rurales lograron acceder al régimen de 8 horas, que bueno, el que trabaja más de 8 horas se paga hora doble como hora extra. Esas cuestiones que para nosotros y para la ciudad y la gente que no conoce mucho el medio rural parecen muy normales, bueno, hay casos excepcionales, como en este caso concreto de los asalariados rurales y las 8 horas. Ese es un ejemplo, hay otro.
Y otro ejemplo puede ser el tema de las reglamentaciones y las leyes respecto a las prestaciones por desempleo. Es diferente para el caso de los trabajadores rurales también.
En realidad, también dentro de asalariados rurales o la relación laboral de asalariados rurales hay diversidad. No todas las situaciones son iguales. Uno podría hablar que hay dos tipos de trabajadores vinculados al tipo de contrato. Hay trabajadores azales, temporales, muy vinculado a los rubros más intensivos, donde hay cosechas determinadas, y después hay un componente grande de trabajadores más permanentes, vinculado a la ganadería, a la lechería o a otros rubros, ¿no? Entonces ya ahí de entrada hay diferencia en términos de ese tipo de derechos, como es el seguro de desempleo, aguinaldo, licencia, todo ese tipo, ¿no? El carácter temporal o permanente del contrato. Entonces ya ahí hay diferencias dentro de la realidad de los asalariados rurales. En el tema del seguro de desempleo y recogiendo esas particularidades, que hay muchos trabajadores que su vínculo es afral o temporal, más que diferencias lo que se plantea es que se integre esa excepcionalidad en términos de diferencias de los tiempos de contrato vinculados a la cosecha, que los asalariados rurales tendrían que tener régimen de desempleo diferente a los regímenes más de los trabajadores industriales. Claro. Es más, pensar que hay que generar propuestas diferentes, en ese caso puntual, el acceso al seguro de desempleo, contemplando las diferencias que tiene el trabajo en el medio rural con el trabajo en el medio urbano e industrial.
Y también en estos trabajos en los cuales participaste, que repasábamos, se repasan allí algunos datos que dan cuenta de la situación social de los trabajadores rurales, que es particular. Se habla de una brecha importante, por ejemplo, en los niveles de pobreza entre asalariados rurales y trabajadores no rurales, pero también hay otros indicadores allí que hablan de lo que es la situación precaria y de la exclusión de alguna manera de los trabajadores rurales.
Sí. Esos son datos que muestran una historia de exclusión histórica de las asalariados rurales, que se expresa más todo esto que te veníamos hablando, ¿no? Hay derechos que recién ahora van accediendo a los trabajadores rurales, eso muestra o son sirven como indicadores de ver una historia de exclusión. Y eso se refleja en todos los indicadores sociales, pobreza, NBI, otro tipo de situaciones que también se podían vincular con exclusión social, que son características de los asalariados rurales, y que uno podría pensar que recién en los últimos 8 o 9 años empiezan, y eso lo ven algunos de los trabajos estos que hemos hecho, que se mantiene en la distancia todavía, o la brecha en términos de ingreso, de pobreza, de NBI, todavía hay distancia entre el trabajador de otros rubros y otro sector de la economía, el trabajo rural, que hay como cierto, se van acercando, pero igual todavía la tendencia es así, y hay muchas explicaciones para eso, ¿no?
Bien. Además, también en los trabajos ustedes siempre diferencian por sector. No es lo mismo el sector de la ganadería que el sector que tiene que ver con la forestación. Y bueno, la definición mismo de trabajar rural tiene cierta amplitud porque hablamos de personas que trabajan en una empresa privada que gira en el sector agropecuario. Y bueno, las ramas de actividad son diferentes. Y ahí también las diferentes maneras de organización del trabajo y de agremiación. Hay mucha diversidad dentro del ámbito de los trabajadores rurales, ¿es así?
Sí, hay mucha diversidad. Diversidad alguna explicada por los rubros, que son diferentes, el trabajo que realizan en la ganadería es bien diferente al trabajo que realizan en el situ o en el arroz. O sea, los rubros determinan y relaciones bien diferentes de trabajo. Los tipos de empresas son diferentes y más hoy en día que hay un contexto de muchos cambios en el sector rural, hay empresas multinacionales, empresas nacionales, empresas familiares,
tercerización
laboral. Hay rubros como la forestación, la agricultura, que una de las características bien centrales vinculadas al trabajo es que prácticamente están tercerizadas todas las tareas, todos los trabajos. Entonces ahí la figura del contratista y del contratista, la empresa tercerizada, es una figura que se ha consolidado, se ha expandido en los últimos tiempos, y eso se vincula también a una relación laboral diferente y que eso puede tener sus vínculos o no con situaciones diferentes de precariedad también.
Sí, incluso en el trabajo ustedes repasan, comparan los datos del 2006 y 2011 en relación a la situación de pobreza del ámbito rural, de los trabajadores rurales, y la comparan con los trabajadores privados de otro sector, por ejemplo las ciudades. Y lo que decías vos, en muchos sectores se ha achicado la brecha, las desigualdades entre trabajadores rurales y urbanos, pero en otros sectores incluso se amplió la brecha. Y uno de los que mencionabas vos, la forestación es uno, también la granja y la citicultura. Y lo curioso es que a veces podemos pensar que los problemas están en aquellas poblaciones dispersas, pero, por ejemplo, en lo que es el área de la forestación, son trabajadores que viven en las ciudades y se trasladan a trabajar. O sea, ahí hay otros factores que explican que en esos sectores aumente la brecha en cuanto a ingresos y calidad de vida con los trabajadores que trabajan en la ciudad en otras áreas.
Sí, ahí justamente... y es capaz como una aclaración más conceptual. La línea de pobreza en Uruguay, se habla de tres líneas de pobreza. Una para el medio rural disperso, otra para pequeñas localidades y otra para la ciudad, ¿no? La línea de pobreza se mide por ingreso. Entonces, algunos de los estudios nuestros muestran que los trabajadores de la forestación en términos de ingreso tienen mayores salarios que los trabajadores de la ganadería, por ejemplo. Ahora, si eso uno lo traslada a la línea de pobreza, da que los trabajadores de la forestación tienen mayores niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque la línea de pobreza en el medio rural es menor, claro. O sea, donde viven los trabajadores de la ganadería es menor en términos de ingresos, que es lo que la mayoría de los trabajadores forestales que viven en ciudades o en las periferias de las ciudades, tienen más ingresos, la línea de pobreza mayor.
Claro, necesito más plata para...
La raíz más teórica y conceptual es que ahí va, que en las ciudades necesitan... el acceso a servicios, un montón de cuestiones que precisas más ingresos y eso es la línea de pobreza mayor. La diferencia ahí está no tanto en el salario, sino en cómo se mide el NBI y ahí está vinculado el lugar de residencia de los trabajadores. Y es así, los trabajadores de la ganadería, de la lechería, generalmente viven en el medio rural disperso, en el medio del campo, pero los trabajadores de otros rubros más intensivos, como la forestación, la fruticultura, la citricultura, son trabajadores que tienen una residencia más bien urbana y de ahí van a trabajar al medio rural.
Y hablando de la agremiación, por ejemplo, este tema de la sofralidad y que residan en otros lugares, ¿puede ser un obstáculo también para agremiarse? Hablábamos que luego de la apertura de la democracia en 1985 empezaron algunas agremiaciones pequeñas, pero que no podían incidir demasiado. Recién en el 2004 con la UNATRA lograron poder incidir bastante dentro de la órbita del PIT-CNT. ¿Puede ser esos dos factores también, ese obstáculo de la agremiación?
Sí, son una cuestión que la historia sindical de los salarios rurales empieza en la década del 30, ya incluso, y hay muchas experiencias sindicales previas a la dictadura. La única que se mantuvo post-dictadura fue UTADA, que son los trabajadores cortadores de caña de Villañón, que es la única que logró superar la dictadura y se mantuvo en el tiempo. El resto, hay muchas experiencias sindicales previas a la dictadura, la mayoría fueron desarticuladas por cuestiones más históricas, pero también bueno por el contexto de la dictadura que desarticuló todos los intentos de organización sindical previos que venían. Después de la dictadura, sí, efectivamente empieza un proceso como de recomposición de los sindicatos asalariados rurales que termina en un proceso bastante complejo en 2004 cuando se funda la UNATRA, que es la organización de segundo grado que representa a los asalariados rurales. Hoy en día en la UNATRA están participando 9 sindicatos de base, que son sindicatos, algunos por región, otros por rubro. O sea, ahí hay sindicatos, no sé, el sindicato Peón Estancia, un sindicato muy nuevo que tiene 2 años, que vincula a trabajadores de la ganadería, es un sindicato que tiene un significado histórico, pues nunca hubo una experiencia sindical previa, a UTA, que tiene, bueno, tiene desde la década del 60. Entonces, son 9 sindicatos que hoy forman la UNATA, que es la organización de segundo grado, que forma parte a su vez del PICENTE. Los límites que han tenido las organizaciones sindicales, hay muchos, la posibilidad de organizarse los trabajadores rurales han sido muchos. Uno de ellos es la dispersión geográfica, como decía, que es bien diferente, bueno, los trabajadores de la ganadería, uno de los factores que explica los problemas de organización es la dispersión geográfica. Son trabajadores que viven en el predio, viven con el patrón, en esa relación bastante compleja, y bueno, les cuesta mucho organizarse por las distancias geográficas. Que ese problema no lo tendrían trabajadores, por ejemplo, del CITUS, que viven en Salto, Paysandú, algunos pueblos, que bueno, no tendrían ese problema de dispersión geográfica. Ese es uno. Yo creo que hay como 5 o 6 más explicaciones o variables que pueden explicar los problemas de organización sindical que han tenido los trabajadores.
Bien, y la importancia, ¿no?, de la agrupación y la organización gremial para, bueno, luchar y tener un espacio, incluso para que se planteen los temas en la agenda pública. Vos hablás de la necesidad de politizar algunos temas y, bueno, cómo el rol de los gremios puede llegar a que hoy, por ejemplo, estemos hablando de estos temas que hace algunos años era imposible. Y ahí hay factores que están en ese impedimento de que en algún momento, por lo menos, no se hablaran de esos temas y no fueran temas que se politizaran. Me gustaría que hablaras un poco de la necesidad de politizar algunos temas y de los factores que tienen que ver con las características del medio rural que impidieron durante todos estos años, además de lo que hablábamos de la dispersión geográfica, que tienen que ver más con las relaciones de poder en el campo y en las particularidades del medio, ¿no?
Eso que decía, que una de las razones que explica la debilidad o los problemas que han tenido para organizarse los trabajadores de la dispersión geográfica, eso hay otros más. Uno de ellos es las relaciones muy desiguales entre las organizaciones que representan a las empresas, a los patrones, con las organizaciones sindicales. Muy desiguales en los procesos históricos, en las relaciones de poder, en el poder, la capacidad de injerencia del sistema político, en la definición de políticas públicas. Y eso ha marcado la historia del país. Uno podría ser capaz, como una especie de ruptura, capaz cuando asume el Frente Amplio hay algunos cambios en 2005. Pero esa es una historia que explica muchas cosas, ¿no? Esa relación desigual vinculada al poder, a la injerencia en las políticas públicas, en los partidos políticos, que han tenido los desarrolladores rurales en relación a los patrones, esa es una. Hay temas más de formación, temas culturales que también explican. Hay dentro de esas relaciones más desiguales, hay historias muy fuertes de persecución sindical, de dureza contra los trabajadores que hacen intentos de organización. Ahí son muchos factores, pero el poder está siempre presente y bueno, ha marcado la historia de las dificultades para la organización sindical de los trabajadores.
Sí, que muchas veces se daba que los temas que tienen que ver con el trabajo rural, los trabajadores, salud, educación, eran como temas que se discutían en públicos cerrados o ámbitos cerrados, de repente dentro de las mismas gremiales empresariales. Uno basta observar, llegar a un pueblo y siempre estaba asociación de fomento, agremiación de productores, pero los gremios, los trabajadores no estaba.
Ahí sí, si uno además, bueno, eso ya para otra charla, ¿no? Si uno traslada toda esta cuestión de contexto, de relaciones de poder, relaciones, uno lo traslada a micromundo, más a nivel de pueblos, de territorios, todas esas cuestiones ya se amplifican, si se quiere, ¿no? Y eso sigue pasando y está bien presente en todo este laburo que estamos haciendo de la universidad, siguen presentes todas esas cuestiones más locales que también complejizan y problematizan aún más los problemas de organización. Vinculado a la cuestión de la política pública o a esto que vos me decías del poder, yo creo que en términos de derechos, ¿no?, que es un poco lo que trabajamos, ese acceso a derechos que antes no lo tenían, esa cuestión de excepcionalidad, creo que hay un hito bien importante que es la apertura de los consejos salarios para salarios rurales que empieza en el 2005. Mm. Hasta el 2005, algo que también nosotros conocíamos, bueno, los consejos salarios con un espacio tripartito, está el Estado, las gremiales de los productores o de las empresas y los sindicatos, los trabajadores. Recién en el 2005 empieza a formarse los consejos salarios rurales. Eso además de un logro, bueno, para los trabajadores de acceder a discutir en el espacio tripartito las relaciones salariales, ha posibilitado en cierta medida, posibilitado o exigido, bueno, que haya sindicatos y un proceso de organización sindical que se pueda vincular, bueno, cómo nos enfrentamos a un ámbito tripartito, está el Estado y las gremiales de los patrones, cómo, bueno, nos organizamos para estar ahí representando la voz y las demandas de los trabajadores. Entonces ahí yo creo que es un proceso interesante que, bueno, que es lo que vemos hoy, que termina, hoy es una, es consecuencia de ese proceso muy incipiente, muy frágil, muy precario también de organización sindical de los trabajadores, que de a poco van dando su historia, su realidad y su voz a otros medios que no era el medio rural, ¿no?
Bien. Y Matías, por ejemplo, no sé si has tenido oportunidad de chequear o investigar, o si lo tenés presente ahora, en materia, por ejemplo, de legislación, en la región, ¿nos podemos comparar un poco con los países de la región? Bueno, hemos avanzado, estamos atrasados, estamos en unas situaciones similares en cuanto, por lo menos a la legislación. Me imagino que después la situación de los trabajadores en cada país habrá factores que inciden de diferente manera y es más complejo dar cuenta de eso, ¿no?
En uno de esos trabajos intentamos empezar a hacer una exploración de un estudio más en derecho comparado, ninguno de nosotros es abogado, y entonces claro, es como una cuestión para tener una idea y un marco, pero no como una, así no tenemos elementos hasta de formación nuestra como para hablar de un estudio comparado en términos de derecho. Ahí también hay que recoger un poco las diferencias que tiene Latinoamérica, pensando más bien a nivel latinoamericano, ¿no? Sí. Uruguay es uno de los países que es una diferencia bien fuerte con varios países de Latinoamérica, es que es bien importante la presencia de trabajadores asalariados comparados con trabajadores rurales, pero vinculados más al sector campesino, indígena. Entonces ahí ya hay diferencias de la estructura agraria un poco del país es diferente. Entonces también cuando eso lo talas de derecho, hay cuestiones claro, que son los temas centrales, por ejemplo, en Ecuador, Bolivia, en comunidad andina, no es tanto el tema del trabajo, los derechos laborales, sino el derecho sobre la tenencia y uso de la tierra, claro, por ejemplo. Pero igual hay, en Argentina, por ejemplo, y más en el contexto actual, hay algunos avances interesantes en términos a los derechos de los asalariados rurales, que capaz que en Uruguay todavía falta trabajarlo más. Hay un proceso mucho más claro de identificación y de excepcionalidad en algunas cuestiones hacia los asalariados rurales que en Uruguay todavía no se ha logrado avanzar en ese sentido. En Brasil hay algunas cuestiones, pero en general lo que en Uruguay es diferente, que si bien hay condiciones de exclusión, de pobreza, no hay tanta violencia, las listas negras, el trabajo negro, hay situaciones en Brasil incluso de trabajo semiesclavo y en Argentina también. Sí. Entonces, en ese sentido, en comparación, Uruguay está bastante mejor, sí, o hay avances más interesantes en términos de derechos. Pero hay algunos ejemplos ahí en Argentina, sobre todo que ahí hay como avances interesantes en términos de derechos más específicos asalariados, que complementaría algunos de los avances en Uruguay, que solo nosotros el otro día estamos charlando, hay 6 o 7 leyes desde el 2005 hasta ahora, que se pueden vincular con acceso a derechos a los asalariados rurales, que son bien significativas, ¿no?
Bien.
Lo decíamos, consejo salario, ley de 8 horas, bueno, esto, el día del asalariado rural, que más allá del día en sí es reconocer un derecho de los trabajadores. La ley de fueros sindicales, que si bien es para todos los trabajadores, bueno, los trabajadores rurales han descubierto eso y que tienen derecho, los trabajadores de los sindicatos, a tener licencia sindical para poder organizar este tipo de cosas, por ejemplo, claro, y venir una vez por mes a Montevideo a reunirse. Ahora la ley de la seguridad laboral, ¿no?, que se votó ahora y muy debatida, también abarca a los trabajadores de salarios rurales, que el sector, junto con la construcción, son los dos sectores donde hay más los niveles de siniestralidad en el trabajo, son los mayores. Nadie conoce tampoco eso, pero en el mundo rural es de los sectores donde hay más accidentes de trabajo, más muerte en el trabajo. Entonces esta nueva ley también ampara al trabajador rural. Entonces hay como 5 o 6 avances en términos de derechos y de leyes que están ampliando la cuestión de ciudadanía y derechos en los trabajadores. Lo que está el otro eje ahí, bueno, ¿están los derechos, se apropian o no? Y ese es el otro tema, claro, y ahí va, me parece, el debate sobre el papel de los sindicatos y los problemas que han tenido para organizarse los trabajadores, que eso puede explicar que si bien hay derechos, se han avanzado en términos de derechos, pasa que todavía no se logra la apropiación de esos derechos. Y ese es el otro eje.
Hay que trabajar más en ese sentido. Te agradecemos, Matías, estos minutos aquí en La Nueva Mañana.
No, un gusto y gracias a ustedes. La verdad que está buenísimo que estén difundiendo esto y que lo que hablamos hoy de la universidad creo también muestra el compromiso de Uniradio con este tipo de actividades, con los sectores postergados de la sociedad. Así que les agradecemos y bueno, está buenísimo que estén.
Bien, escuchábamos justamente a Matías Carámbula, docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, también integrante del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios del Espacio Interdisciplinario y coordinador del Convenio Fortalecimiento de los Procesos Organizativos de los Asalariados y Asalariadas Rurales, del cual participa Extensión Universitaria. Después de una pausa, volvemos desde aquí, desde la Rural del Prado, en el Día del Trabajador Rural.